Gracias, Carlotti. Bueno, estaba pensando y buscando información sobre, por ejemplo, el turismo en Haití. A propósito de que nuestro país está participando en un evento en Miami, ¿verdad? En la Florida.
Sí, así es.
Un evento turístico importante, y según David Collado, el ministro de Turismo, que está presente allí, está encabezando la delegación dominicana, es después de Fitur, que ya tiene un nombre bastante prolongado y consolidado, pero que figura principalmente, aunque es una feria internacional, prácticamente a donde acuden todos los turoperadores y funcionarios de turismo y empresarios de todo el mundo, está focalizado en Europa,
Perdón,
¿verdad?
perdón, Irujo. Es un evento para Latinoamérica, para dar a conocer la República en toda Latinoamérica. Ese es
Sí,
el fin de que
efectivamente.
sea ahí en Miami, sí.
Sí. Precisamente, o sea, aparte de aquel que es más global, más internacional y con un sabor muy europeo también, este evento, pues en la Florida es dirigido más concentrado al continente y sobre todo hacia América Latina. Bueno, entonces, dicho esto, uno, tratando de buscar información, se encuentra con que el turismo, por ejemplo, en Haití, reúne información histórica de décadas pasadas, de periodos muy lejanos. Y quizá lo más reciente que uno encuentra es por allá por los años 80 y todavía quizás a principio del 90, a principio del 90 del siglo pasado, es decir, hace 30 años promedio, vamos a decir, era la existencia de pequeños enclaves prácticamente muy privados, muy, muy boutique, como se estila decir ahora también, dentro de una de las modalidades del turismo. Muy súper exclusivo, muy cerrado, muy atómico o atomizado. Entonces, pasa eso y destaco esto porque precisamente me gustaría destacar el contraste que hay en relación entre el turismo, todavía muy pujante y muy liderado, si se quiere, por lo menos en términos del Caribe, una zona muy atractiva para el turista nórdico. Y cuando digo nórdico, me refiero al hemisferio, no necesariamente al área de Europa que componen los llamados países nórdicos o escandinavos y eso, sino todos los países nórdicos, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Europa en general e incluso los países nórdicos que probablemente son de los que menos tenemos información por acá. Uno no sabe si la gente que vive en los lugares más fríos acude mucho en turismo a esta zona del Caribe, tropical, soleado, con mucha arena y playa. Pero efectivamente, si vienen de esas latitudes, de esas regiones, precisamente vienen principalmente a República Dominicana, principalmente a República Dominicana en todo el área del Caribe. Ni siquiera Cuba, que, bueno, ya sabemos su característica, su régimen, su modalidad de comercio, a veces lo lleva a una práctica, digamos que poco competitiva, aunque tenga algo de calidad, es poco competitiva. Y por lo tanto, los niveles de calidad, de atractivo del turismo en Cuba tienen que ser necesariamente mucho menores que en un país como República Dominicana, que tiene entonces, además de una política de Estado dirigida a eso, tiene un sector privado que incluso compite entre sí. Y esa competencia, ciertamente, que nunca mejor representada para la dinámica que impulsa el crecimiento, la calidad, la cualificación del servicio que ofrece. Pero ¿por qué Haití? ¿Por qué el turismo en Haití? Bueno, quizás lo mismo que pasa con Israel y con algunos otros países en el Oriente Medio que tienen muchas situaciones de conflicto. No es que no haya estado como hay en Haití, como ocurre en Haití, que en Haití no hay ni siquiera estado, no hay un estado. No hay un ministerio de turismo que desarrolle, ni un sector turístico que compita, ni que colabore, ni que aporte, invierta, etcétera. No. ¿Pero por qué? Bueno, porque Haití tiene muy poco, aparte de sus bellezas naturales, que puede haberla, pero hay muchísimos países que tienen bellezas naturales, sin embargo, tienen una economía y una sociedad miseriosa. Verbigracia. Y eso quiere decir precisamente que nadie va, un país que lo que ofrece es conflicto, y no un conflicto ni siquiera un desorden bien organizado, como decía el amigo Arsenio. No, 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 no. En Haití no hay ni siquiera un desorden bien organizado. Ahí se puede hablar claramente de un caos, donde todos están contra todos y viven chocando contra todos. No hay un orden, no hay nada que esperar, no hay nadie con quien hablar, con quien invertir, a quien pedirle permiso. Entonces, con un país así, es que precisamente algunos organismos internacionales quieren que uno cumpla no solamente con la formalidad de hablar de estado a estado sobre un problema específico, como puede ser el de la migración, el de la seguridad en la frontera común. No, no hay con quién hablar. Y precisamente la presión que se ejerce sobre República Dominicana va en un sentido que requiere que la contraparte que supuestamente está siendo afectada por la política migratoria dominicana tenga ¿cómo se llama? Un interlocutor válido, legítimo, hasta informal que fuera, pero si tuviera determinada legitimidad en el consenso de la sociedad y de las formalidades que hay que cumplir cuando se trata ya de cuestiones de Estado a Estado. Bien, tú no le puedes pedir a uno de los contendores en una pelea, en un conflicto, que tiene toda la ventaja del mundo, que se ajuste a la ventaja del más débil, del otro, que no tiene ninguna manera de defenderse. Ah, por solidaridad humana, entonces tú debieras de considerar. Pero ¿y qué mayor consideración que la que ha tenido República Dominicana con Haití? En términos incluso de permitir, porque hay, eso hay que decirlo, eso hay que decirlo. Y no en este gobierno solamente, sino en todos los gobiernos anteriores. Y desde cuando Balaguer, que había unos altos controles, porque Balaguer le dio prácticamente poder aquí a algunos militares, a través del CEA y a través de su propia condición marcial, militar, aquí había muchísimos generales que eran los que controlaban el ingreso de haitianos, de braceros haitianos, contratados de estado a estado, aún siendo una dictadura, en eso había un nivel de solidaridad del Estado dominicano. Si te voy a contratar 100 mil braceros, te voy a pagar una miseria, pero te lo voy a contratar. Para que no se mueran de hambre por allá, por lo menos aquí que coman, aunque sea cáscara de plátano, y duerman en el suelo, en los bateyes. Pero por lo menos van a tener un pequeño ingreso y no se van a morir de hambre. Y te van a alivianar un poco la situación que tienes. En fin, me pasé del tiempo y el cuento todavía no acaba.
Bueno.
Lo cierto es que no podemos confundir. Los dominicanos no podemos confundir de ninguna manera la solidaridad humana con, bueno, no voy a decir la expresión, pero con esto de que tú tengas que ajustarte a las reglas del más débil, aunque no tenga la razón. Vamos a dejarlo ahí. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con Doña.